Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. En este lunes 3 de junio del año 2019 yo creo que es imposible saber si uno de los grandes, uno de los históricos del balonmano pontevedrés, del balonmano gallego como es el Club Academia Octavio, un club herido de muerte en estos últimos años, podrá estar de nuevo en la parrilla de salida la próxima temporada, en la categoría que sea. Pero no deja de ser curioso que mientras el Octavio languidece, uno de sus jugadores más brillantes en este siglo XXI, el croata Ivan Čupić, se proclamara ayer campeón de Europa con el Vardar. En esa final disputada de nuevo en Colonia, el extremo croata, el multilaureado Ivan Čupić, consiguió, insisto, con el Vardar de Montenegro, el máximo entorchado europeo en la categoría de clubs. Un jugador que siendo muy jovencito jugó en Vigo en la temporada 2007-2008, ahora con 33 años, ha logrado por segunda vez proclamarse campeón de Europa.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Primer argumento informativo en nuestro programa de hoy, que pasa por el fútbol, que pasa por el Real Club Celta. Reconozco que no somos nada originales en el repaso, en el resumen a lo que han sido estas últimas 48 horas. Sobresalen dos argumentos informativos. Uno, el lograr la permanencia en Segunda División B para el equipo filial, para el Celta B, y en lo que a nombres propios se refiere, Maxi Gómez y Santi Mina, Valencia y Celta, metidos de lleno en una compleja operación. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Bueno, pues sin duda son los dos nombres propios que hemos venido manejando los medios de comunicación a lo largo de este fin de semana. Esa operación concatenada entre Valencia y Celta, entre Celta y Valencia, para que Maxi Gómez se vaya a la capital del Turia a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, lo que podría suponer al mismo tiempo el regreso a Vigo de Santi Mina. Nos vamos precisamente hasta COPE Valencia para saber qué información manejan nuestros compañeros de la cadena COPE allá en la capital del Turia. El jefe de deportes de COPE Valencia, ya lo sabéis todos, es Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos desde ahí, desde Valencia, ¿qué información manejáis al respecto?
Bueno, que Maxi Gómez, el delantero uruguayo del Celta de Vigo, es el elegido por Marcelino García Toral para completar su delantera de cara al proyecto de la próxima temporada, que ya ha habido contactos con el jugador, que el jugador está convencidísimo de que su mejor opción va a ser de cara al futuro más inmediato recalar en la entidad de Mestalla, porque juega Liga de Campeones, porque seguiría estando en la Liga Española, el lugar donde quiere estar Maxi Gómez en los próximos años, porque es un delantero joven todavía con mucha proyección, porque sabe del trabajo de Marcelino García Toral y, en definitiva, porque, como digo, es el elegido por el Valencia Club de Fútbol para ser la referencia en ataque una vez pueda vender, como así está haciendo de hecho el Valencia en los últimos días, a Rodrigo Moreno. Las relaciones con el Celta son buenísimas por parte de Mateu Alemany con el presidente del conjunto vigués. Hay contacto permanente, sabe que el Celta tiene que vender al futbolista porque el futbolista así se lo ha pedido ya al club de Balaídos, y todos los caminos llevan a que Maxi Gómez en los próximos días, las próximas semanas, se pueda convertir en el próximo delantero. A la operación de Santi Mina, pues es un jugador que gusta a Fran Escribá, es un jugador que tiene buenos números en el Valencia, es un jugador que aquí en la entidad de Mestalla no va a gozar del protagonismo que él quisiera, y nos consta que él, por afinidad al club, por formación, por familia, vería con buenos ojos la operación de también no ser moneda de cambio, porque habría que pagar una cantidad, pero evidentemente sí de marchar y estar a las órdenes de Fran Escribá la próxima temporada.
Hugo, ¿cuál ha sido el bagaje del canterano del Celta, de Santi Mina, en los años que ha vestido la camiseta del Valencia?
De menos a más. Llegó con 10 millones de euros de traspaso en una operación que en un principio no es que se viera con malos ojos, pero que generaba cierta incertidumbre, porque tampoco venía con unas cifras goleadoras. Ahora hablo de memoria, pero creo que Santi Mina la rompió contra el Rayo Vallecano en un partido con el Celta que hizo 4 goles, pero tampoco tenía unos números goleadores como para ser el delantero del futuro de la entidad de Mestalla. Llegó Marcelino a su vida la temporada pasada, ya se convirtió en un recambio importante para la delantera que por aquel entonces formaban Rodrigo Moreno y Simone Sassa. En el vestuario cayó de pie, a medida que han ido pasando los años se ha ido haciendo un hombre fuerte dentro de no la capitanía, pero sí esa capitanía secundaria que no se ve, con buena relación con Parejo, con Gallá, con el propio Rodrigo, con Chaume Domènech, con Simone Sassa. La temporada pasada Santi Mina hizo de bisagra con el entrenador para que el delantero italiano terminara buena su andadura en el Valencia, y a nivel goleador esta temporada se ha caracterizado por ser un gran revulsivo en el ataque. Cuando peor le iban las cosas al Valencia con Batshuayi, Gameiro y compañía, Santi Mina los marcaba a pares, nunca mejor dicho, porque fue el rey del doblete en 6 ocasiones, si no me equivoco, y insisto, ha sido un jugador que si fuera por Marcelino se quedaría aquí como revulsivo, se quedaría como jugador de recambio para el ataque, pero evidentemente el chaval quiere salir y quiere ser titular indiscutible en el club que vaya, y cree que en Vigo, junto con Iago Aspas, lo puede ser.
¿Y Maxi Gómez os encaja para afrontar la próxima temporada de nuevo, siendo además campeones, recientes campeones de Copa, nueva edición de la Liga de Campeones? ¿Os encaja un delantero joven como Maxi Gómez?
Muchísimo, le encanta a Marcelino y eso es la clave en la operación. Marcelino ha puesto sus ojos en él, lo ha seguido en las dos últimas temporadas en el Celta, a pesar de que el Celta a nivel colectivo no ha dado un buen rendimiento. Maxi ha tenido buenas cifras y sobre todo lo que piensa Marcelino y el cuerpo técnico y la dirección deportiva del club es que tiene margen de mejora, que con 22 años es un delantero con un futuro y un presente inmediato fabuloso. Es un delantero que encaja, es un delantero corpulento, es un perfil que no se tiene aquí y que evidentemente para afrontar las tres competiciones que tiene va a ser un jugador diferencial.
Seguiremos muy de cerca lo que pase, porque además tiene pinta de que puede ser una operación que podría desbloquearse incluso a lo largo de esta semana. Hugo Ballester, jefe de deportes de COPE Valencia, como siempre, gracias.
Un placer, Santi, un abrazo.
Más cosas, Santi, también relacionado con este pasado, con este último fin de semana, Lobotka, cada vez que acude a su país, en este caso convocado por la Selección Nacional de Eslovaquia, cada vez que se reencuentra con la prensa de Eslovaquia, sube el pan.
Sí, porque parece que las escasísimas ruedas de prensa o comparecencias ante los medios de comunicación que ha dado a lo largo de esta pasada temporada, parece que hasta le incomodaban un poco las preguntas sobre su futuro, nunca se quiso mojar demasiado y, sin embargo, como apuntas, Antonio, es que es pisar territorio de su país, de Eslovaquia, y a partir de ahí empieza a cantar claro Stan Lobotka. Lo último que ha dicho en una entrevista que ha concedido, como dices, a los medios de su país, que le gustaría cambiar de aires, que tiene necesidad de vivir nuevas experiencias en otras ligas. Habla sin ningún rubor incluso del Nápoles, un equipo que ha mostrado su interés en hacerse con los servicios de este habilidoso mediocentro internacional en los diferentes mercados que ha habido abiertos, en las diferentes ventanas que se han abierto durante los últimos meses, y además reconoce abiertamente Stan Lobotka que quiere jugar en un equipo, que le gustaría jugar la próxima temporada en un equipo que dispute competición europea.
Tendrá mercado, pero la temporada que ha hecho no es precisamente para tirar cohetes. Vamos a ver si llegan o no ofertas este verano al Real Cruz Celta por el centrocampista eslovaco. Y otro nombre propio, en este caso, se concentra hoy lunes con la roja, Iago Aspas.
Sí, correcto. De hecho, lo han hecho a la 1:30 del mediodía. Estaban citados los futbolistas de Luis Enrique. Recordamos que el asturiano, por problemas familiares, no va a entrenar tampoco en esta ventana a los componentes de la selección española. Y sí lo van a hacer de la mano de Robert Moreno, el que fuera segundo entrenador de Luis Enrique y de Unzué aquí en el Celta. Están concentrados ya los internacionales de cara, Antonio, a los dos próximos compromisos internacionales que tiene la selección. Recuerdo, el día 7 frente a Islas Feroe y el día 10 en el Santiago Bernabéu recibiendo a la selección de Suecia, que por cierto ha convocado al también excelente John Guidetti.
Hemos dejado atrás un fin de semana, Santi, con promociones, en este caso con saldo positivo para dos de nuestros equipos. Empiezo por el filial, empiezo por el Celta B. Volvió a ganar 1-0 al Alcoyano, volvió a ganar gracias a un tanto firmado por Manolito AP, y en el Collao, dos integrantes de la primera plantilla.
Sí, hay que reconocer que ha sido un buen detalle por parte de, por un lado, Fran Escribá, al que suponemos que está disfrutando de parte de sus vacaciones pues en Valencia, en su tierra, y que ha aprovechado para estar en Alcoy en el día de ayer, en el campo del Collao, viendo el partido del filial. Y también hay que reconocerle todo el mérito del mundo a Brais Méndez, futbolista que a todas luces, a todos los efectos, Barrientos está ya también disfrutando de sus vacaciones y que ayer, recuerdo que tiene muchos amigos en el filial del Celta, también estuvo en Alcoy apoyando al equipo de Rubén Alves, un Brais que, sin ir más lejos, hace algunos días disfrutaba de sus vacaciones, así lo hizo el mismo público a través de las redes sociales en Miami, que se ha desplazado hacia tierras levantinas para estar acompañando al Celta.
Pues ahora toca hacer balance, toca reflexionar sobre lo que ha sido, si deficiente fue la temporada del primer equipo, deficiente, aunque se hayan salvado los muebles, fue la temporada dentro del grupo 1 de la segunda división B del Celta B, que seguirá el próximo año en la categoría de bronce del fútbol español. Santi, te dejo porque hemos conseguido contactar telefónicamente con un futbolista que también ha sido protagonista en estas últimas 24 horas, a punto de subirse al avión que le devolverá a Galicia ayer en la isla de Las Palmas, Mensajero 1, Alondras 1, sigue adelante el equipo de Cangas y sigue adelante por ese gol que lograba en el minuto 59 Aitor Díaz, a quien tengo al otro lado del teléfono. Aitor, un gol que vale su peso en oro, ¿no?
Sí, bueno, un gol y un partido trabajado por parte de todos. Y bueno, ahora, hoy a la tarde conoceremos el rival de la siguiente ronda y bueno, seguir disfrutando.
¿Cómo fue el partido de ayer? Por la tele dio la sensación de que, hombre, hubo que trabajar, hubo que sacrificarse, pero que dio la sensación siempre de que el Alondras era superior.
Bueno, no, ellos nos apretaron en su campo. Aparte, bueno, había calor, los pies se te abrazaban con el calor que hacía, pero bueno, al fin y al cabo hicimos un buen partido tanto en la ida como en la vuelta, supimos aprovechar, bueno, nuestras oportunidades y justo en el gol de ellos al poco tiempo pudimos empatar y bueno, después ya se les complicó un poquito más el partido, pero bueno, bien, al ¿qué? Final lo importante es que pasamos la eliminatoria y a seguir.
Que estás en el avión a punto de viajar de regreso a Galicia, me decías, esta tarde conoceremos nuestro siguiente rival. ¿Hay alguna preferencia, bien porque lo queráis o algún equipo que no queréis ver ni en pintura?
No, sinceramente, hombre, si me das a elegir, pues tendría dos o tres así que me pudiesen llamar un poco la atención. Pero al fin y al cabo, esto es una eliminatoria, te va a tocar un primero, todos son buenos. Y si tenemos la suerte de pasar, nos tocaría también otro primero o un segundo y va a ser complicado. Así que bueno, el sorteo decida y lo que sí, si puede ser un poquito más cerca, mejor.
Sí.
Si no, bueno, es lo que hay.
Sin duda, pues esta tarde salimos de dudas. Buen viaje de regreso, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y muchas felicidades, Aitor.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Por ahora, el balance es bueno de nuestros equipos de tercera división porque en la eliminatoria de campeones superaba al Jaén el Racing de Ferrol y es nuevo equipo de segunda B para la próxima temporada y en esa pelea, además del Alondras, sigue adelante el Bergantiños. El equipo de Carballo y el de Cangas conocerán sus rivales. Esta misma tarde, por el camino, se ha vuelto a quedar un año más la Sociedad Deportiva Compostela.
¿Quieres formar parte del programa líder de la Radio Deportiva Española?
¡Sí, solo colectivo que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
15 horas y 43 minutos, la Ría de Vigo fue escenario este último fin de semana de los campeonatos de España de trainerillas, con un buen balance para los nuestros, porque la Sociedad Deportiva San Bartomeu lograba la primera plaza, lograba el título tanto en la categoría femenina, superando a Ribeira y a Cabo de Cruz, como en juveniles por delante de Ciérmana y San Juan. En la categoría reina masculina, Santurchi primera, Ciérmana segunda, Cabo de Cruz tercera, lo dicho, doble título para la Sociedad Deportiva San Bartomeu. A su presidente, a un buen amigo de esta casa, a don Lisardo Pérez, le tengo al otro lado del teléfono. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si le pregunto cuántos títulos de España a lo largo de la historia acumula San Bartomeu, seguro que me va a decir que unos cuantos, pero imposible poder decir la cifra exacta, ¿no?
Pues sí, ahí tienes razón, ahora me pillaste. Pero serán sobre unos 30 o 30 y algo de títulos nacionales.
Bueno, ¿y cómo ha sido este fin de semana? ¿Se lo esperaban? ¿Eran favoritos para lograr este título, tanto las chicas como los juveniles?
Bueno, nosotros teníamos esperanzas de llegar al oro, pero vamos, sabíamos que estaba muy difícil porque tanto en femenino como en masculino las otras embarcaciones estuvieron a un buen nivel durante todo el año y teníamos nuestras pequeñitas dudas, pero esperanzas a eso teníamos.
Al final, Lizardo, siempre nos queda la duda. ¿A los bateles y a las traineras los vascos le meten toda la carne en el asador? ¿Podemos extrapolar estos resultados y pensar que en el verano la trainera de Meira va a andar y va a andar mucho?
Hombre, esperemos que sí. Nosotros estamos trabajando todo el invierno para llegar en verano en la mejor forma posible. Esperamos dar guerra y estar ahí entre los primeros siempre.
Estaba viendo los resultados, estaba viendo los tiempos que al final no engañan. Las chicas ganaron por casi 8 segundos de margen su prueba. Los juveniles lo hicieron por 5 segundos y medio. Podemos decir que han sido victorias incontestables, victorias claras. En el agua, la trainerilla de las mujeres y la de los juveniles, la trainerilla de San Bartolomeu, fueron las mejores.
Sí, sin duda. Fueron las mejores, se prepararon muy bien para esta prueba y bueno, los resultados al final salieron, pero fueron las mejores en el campo.
Lizardo, aprovechando que le tengo al otro lado del teléfono, yo le quiero preguntar, ¿qué vamos a vivir dentro de 13 días? ¿Qué están preparando para el día 16?
Bueno, pues estamos haciendo un duelo particular aquí en el Concello de Moaña, entre las dos sociedades deportivas que hay de remo, San Bartolomeu y Tirán, y Tirán San Bartolomeu, que vamos, somos unos clubs con una historia muy grande y queremos hacer un duelo particular. Llevamos años luchando por esto, estuvimos a punto de hacerlo hace 2 o 3 años, pero al final, pues este año pues se va a celebrar.
Esto pasándolo al remo y convirtiendo la ría en el Támesis, ¿podría ser algo así como un Oxford Cambridge de traineras?
Sí, es lo que pretendemos, hacer una regata como Oxford y Cambridge. Pero vamos, estamos muy ilusionados, es una prueba que se va a enganchar mucha gente, hay expectación. Y ya, como te dije antes, había años que hasta estuvimos con Abel Caballero queriendo hacerla en Vigo y estuvo a punto, se cayó a última hora, pero bueno, esta vez se va a poder hacer.
Sería el mejor aperitivo para el inicio de la temporada de traineras.
Y
le pregunto, si todo va bien, ¿nace este duelo Tirán-Meira con voluntad de seguir celebrándose en el futuro durante muchos más años?
Sí, el sponsor que tenemos pues no lo quiere hacer un año solo, o sea, que quiere darle más virtualidad a esta prueba y hacerlo años consecutivos.
Domingo 16, cara a cara, Sociedad Deportiva Tirán, San Bartolomeu. ¿Quién da más? Lizardo Pérez, presidente de Meira, enhorabuena por lo de ayer y a esperar lo que suceda dentro de 13 días. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La ciudad de Pontevedra fue escenario este último fin de semana de la disputa del Campeonato de España de balonmano en su categoría cadete masculina, organizado por el Cisne. Al final, victoria del balonmano Granollers, derrotó en la gran final al Zarauz por 30-35. Presidente del Cisne, presidente del club organizador de estos campeonatos de España de categoría cadete, Santiago Picayo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿Qué balance? 24 horas después de que haya terminado estos campeonatos de España, ¿qué balance podemos hacer de este certamen que habéis organizado vosotros?
Bueno, yo creo que ha sido un éxito, no solo primero porque es el campeonato de España, son 8 equipos, comienza el miércoles, son 5 días de competición y con el mejor nivel que hay en momento en este país, ¿no? Participaba Barcelona, Demar, Granollers, las grandes canteras de este país, como el Colegio San Agustín de Alicante, y bueno, afortunadamente hemos estado nosotros como representante del balonmano gallego, y la verdad es que la participación de público ha sido excelente. Hemos tenido una pequeña dificultad y tener que organizarlo en 2 sedes, en el Príncipe Felipe y en el CGTD por cuestiones de que el pabellón municipal estaba ocupado por un campeonato de lucha, pero aún así no ha perdido ningún tipo de brillantez y la verdad es que la presencia de público fue muy alta, el campeonato muy emocionante, con algunas sorpresas incluidas. Y que bueno, yo creo que al final ha habido un justo ganador, que ha sido el Granollers, ¿no?
Un equipo, y se lo pregunto a un viejo rockero de este deporte, un equipo, una entidad, una institución, que año tras año, pasan las décadas, sigue apostando por la cantera, como es Granollers.
Sí, sí, exactamente. Es un referente ya desde hace, 50 años, ¿no?, para acá. Y la verdad es que ha habido una semifinal contra sus rivales más habituales, con ellos el Barcelona, que estuvo muy emocionante. Y bueno, yo creo que todo el campeonato, como te decía, pues ha estado muy igualado. Nosotros, a pesar de que hemos acabado en la séptima posición, en nuestro grupo estaba Barcelona, Granollers y el Icaza de Madrid, que era el anterior campeón de España, y hemos quedado fuera por diferencia de goles, porque el grupo estuvo muy 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 igualado. Y la verdad es que la emoción, la verdad, fue un poco el signo de todos los partidos, ¿no? Y se han visto cosas muy buenas y con jugadores pues con una gran proyección, ¿no?
Oye, muchas veces decimos que hay que cruzar el Padornelo y la Canda para saber realmente cuál es nuestro nivel. En este caso ha sido al revés, el campeonato de España ha sido en Pontevedra, los que tuvieron que atravesar el Padornelo y la Canda fueron los demás. ¿Qué ha servido este campeonato de España cadete para saber que estamos más cerca, más lejos? ¿Igual se mantienen las diferencias con respecto a los mejores?
Habría que ver dos cosas. Primero, que seguimos siendo referente en el balonmano nacional. Eso lo demuestran las selecciones gallegas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la selección gallega cadete ha sido medalla de bronce en el campeonato de España selecciones, ¿no? Pero sobre todo nos damos idea de que a nivel de captación, de jugadores que podemos tener y demás, pues estamos muy, muy próximos. Lo único que notamos, evidentemente, cuando ya te enfrentas con este tipo de equipos, pues es la diferencia en la capacidad de entrenamiento, las instalaciones sobre todo, y las capacidades que pueden dar los clubes. Yo entiendo que, claro, ver venir a Barcelona con 5 ayudantes, supongo que tendrán sus nutricionistas, unas instalaciones bárbaras para entrenar, y saber que puede estar a su altura, a pesar de que nosotros, por ejemplo, nuestro equipo cadete, comparte pista durante la semana con el equipo infantil, pues dice mucho a favor de los equipos pequeños, ¿no? Y la verdad es que el que haya llegado Zaraz también a la final, que es un equipo muy parecido al nuestro, que también tiene esas dificultades, y un equipo hecho allí en casa, pues dice mucho de los equipos pequeños. Y la verdad que es una alegría también que de vez en cuando los pequeños compitan con los grandes, ¿no?
Picayo, que no lo has dicho, la principal dificultad para llevar a buen término estos campeonatos de España cadetes ha sido las pocas fechas, el poco margen de maniobra que habéis tenido desde que se solicitaron organizar estos campeonatos de España hasta que los mismos se han disputado.
Sí, claro, evidentemente la fase de sector es prácticamente a los 10 días, porque claro, esta competición, al ser de 5, la comienzas el miércoles, los equipos viajan ya el martes de la siguiente semana de que se programan campeones, y claro, tienes prácticamente 7-8 días para prepararla, y donde de esos 8 días 2 son festivos, ¿no? Y la verdad es que está un poco encima, pero bueno, se ha intentado hacer lo mejor posible, con la colaboración, en este caso, tanto de la Xunta como el CGTD, como el Concello de Pontevedra ha sido decisiva, y la Diputación de Pontevedra también aportándonos la pista de Pino y Felipe, y yo creo que bueno, pues se ha llevado dignamente, y creo, bueno, la verdad es que nos han felicitado, el seleccionador español Promesas ha estado los 5 días aquí, ¿vale? Jordi Rivera ha estado toda la primera fase de grupos. Yo creo que el campeonato ha seguido bien y que los jugadores se marchen contentos, ¿no?
Pues por la parte que te toca, que no es poca, Santiago Picayo, presidente de Cisne, muchísimas felicidades.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Antonio.
Y dos apuntes más que tienen que ver con dos fichajes en torno al balonmano. Este fin de semana hemos sabido que Magí Serra ya tiene sustituto en el banquillo de frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas para la próxima temporada. Se trata del madrileño Nacho Moyano. Estuvo precisamente en Pontevedra como coordinador de las categorías base de uno de los equipos participantes en estos campeonatos de España cadetes, el Icusa de Madrid. Nacho Moyano, nuevo técnico de Cangas y primer fichaje del Mecalia Guardés para la próxima temporada. Se trata de la central portuguesa Patricia Lima, 64 kilos de peso, 1,78 de estatura, nacida hace 24 años, llega para reforzar al equipo del Baixo Miño.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Son las 15 horas y 54 minutos. Nuestro programa de hoy va de presidentes. Estuvo el de la Sociedad Deportiva San Bartolomeu, el del Cisne, y ahora es el turno para Xoán Martínez, el presidente del Vigo Rugby Club, del Caleido Universidad de Vigo. Don Xoán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Se obró el milagro, ganó el Batco, asciende a la División de Honor y el equipo tuyo sigue teniendo vida. Tiene que jugar dentro de 2 semanas una promoción de permanencia. Todavía no se conoce el rival, pero permíteme la expresión, saltó la banca, el pez chico se comió al grande.
Pues sí, la verdad es que el Batco de Santander llevaba tiempo intentándolo, por fin lo ha logrado, y eso nos abre una ventana a la esperanza que, por supuesto, vamos a agarrar con todas nuestras fuerzas.
Oye, confiésame un pequeño secreto. ¿Estabais ya preparando, planificando la temporada en la categoría inferior?
No realmente. De hecho, pase lo que pase, tenemos una estructura, un planteamiento que va a cambiar muy, muy poquito, juguemos en una división o en otra.
Y eso lo sabremos a partir de 15 días, y la realidad indica que desde marzo no estáis compitiendo. Yo siempre le pregunto lo mismo a tus jugadores, a tu técnico, a tu director deportivo, pero esto es una situación dificilísima de gestionar. Estar esperando si permanezco, si me salvo, si desciendo, si tengo que promocionar, así 3 meses, es una barbaridad.
Una barbaridad. Está sucediendo en estas últimas temporadas. Desgraciadamente nos está tocando, lo sufrimos nosotros este año. Y es muy difícil porque afecta tanto a la condición física como mental del equipo. Es muy difícil mantener la tensión, la dinámica de juegos, con un parón tan grande. La verdad es que es un problema que habría que solventar, pero es lo que hay y lo tenemos que arreglar, sea como sea.
Y ahora mismo os puede tocar en la promoción Oviedo, os puede tocar Gasteiz de Vitoria. ¿A quién queremos por las informaciones que manejáis?
Creemos más que queramos, creemos que va a ser Gasteiz el equipo con el que nos vamos a tener que ver.
¿Y qué referencias tenemos de los vascos?
Bueno, si algo juega a su favor es la dinámica de juego que están teniendo estos últimos meses y nosotros no. Eso creemos que va a pesar mucho y nos preocupa. Ahora mismo estamos intentando organizar un partido amistoso para volver a coger tono otra vez, sobre todo a nivel de golpeo de jugadores, para estar mucho más familiarizados con el contacto, porque la parte física sí que depende de nosotros y la podemos arreglar con los entrenamientos, pero lo que es la dinámica de juego, sí nos tememos que eso nos pueda pasar factura y tenemos que corregirlo.
Sin duda, dinámica de juego, falta de ritmo de competición. Uno de tus jugadores, uno de los más importantes, Tatafu, pasaba no hace demasiado tiempo, no hace demasiadas fechas, por el quirófano. La gran pregunta, ¿podremos recuperarlo para esta promoción?
Salvo que tengas tú algunos polvos mágicos, me temo que no va a poder participar en estos partidos importantísimos de promoción, ni en la ida ni en la vuelta. Afortunadamente tenemos otros muchos jugadores, Maca es muy particular, muy singular dentro del equipo, que duda cabe, pero no vamos a poder contar con él, tendremos que hacer un doble esfuerzo para suplir su falta.
Menuda temporadita la tuya, para debutar en la poltrona presidencial, como diría García.
Sí, los astros me lo pusieron fácil, pero hay que llevarlo con optimismo. Ha sido un año muy complicado, pero también con mucho éxito, con mucho buen sabor de boca, sobre todo por categorías inferiores.
Sin duda, porque ahí está el futuro, del Caleido Universidad de Vigo. Año complicado, ojalá que pueda tener final feliz, ojalá que el representante máximo de la provincia de Pontevedra pueda seguir el próximo año en la División de Honor B. Presidente Xoán Martínez, gracias, un abrazo grande.
Otro abrazo a vosotros, muchas gracias.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Que nos tenemos que ir, que ya no disponemos de más tiempo. Sí teníamos temas que se han quedado encima de la mesa. Andrea Álvarez y Rodrigo Rodríguez fueron los encargados de que técnicamente todo llegara en perfecta calidad de sonido a vuestros receptores. Mañana más. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.